Arrachaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes Cope Guipúzcoa. A golpe de jueves vamos caminando hacia la desembocadura del fin de semana que nos llevará al Real Sociedad Celta de Vigo el domingo a las 6:30 de la tarde en Anoeta. Bueno, este partido hay que ganarlo. Hay que ganarlo sí o sí, ¿eh? Hoy nos recuerda Barreto, además, en el Diario Vasco, que por aquí ya han pasado los 5 primeros y en esta segunda vuelta tienen que visitar Donostia los últimos 5. Carlos Soler sancionado, Cubo e Iñaki Rupérez lesionados, Yangel Herrera, Ori Oscarsson y Arsen Sajarian dudas. Ellos recuperan a Carlos Domínguez y no tienen ni sancionados ni lesionados. Posible 11 de la Real, Remiro bajo palos, Aramburu, John Martín, Zubeldia, Sergio Gómez en defensa, Susic, Turrientes, Bryce, Barrene, Oyarzabal y Guedes, con opciones también para Gorrocha por Susic y para Odriozola, cómo no, por Barrenechea. Posible 11 del Celta. Radu bajo palos, Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso y Mingueza en una línea de 5, Ilaix Moriba y Hugo Sotelo centro del campo, Suedberg, Borja Iglesias y Brian Zaragoza arriba con posibilidades de Miguel Román por Sotelo y también para Hugo Álvarez o Aspas por Suedberg. En asuntos de mercado, la Real Sociedad sigue atenta a los movimientos que se están dando, pero centra sus gestiones fundamentalmente en la puerta de salida. Sajarian, Goti y Karikaburu, sin protagonismo en el primer equipo, tienen a sus agentes buscando posibilidades para poder lucirse en otros clubes. Los compañeros de Mundo Deportivo, además, en el día de hoy, le han pedido a sus lectores, me ha llamado la atención, le han pedido a los lectores que votasen a los mejores jugadores de la historia de la Real Sociedad en el siglo XXI. Bueno, primero ha salido Mikel Oyarzabal. Segundo, Darko Kovacevic. Tercero, Xavi Prieto. Cuarto, David Silva. Y quinto, Antoine Griezmann. No sé si estás de acuerdo o no. Luego lo vamos a hablar con los chicos del kiosco de la Copa y con Mauri Diáquez, Ander Iturralde y Jessica Figueroa. Todos bien alimentados con los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Berta Cocalita Tea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miro al fútbol todavía, la Premier International Cup, Chelsea 2, Real Sociedad 3. La Real perdía, ojo, 2-1 en el descuento, pero le hizo 2 goles a los ingleses en menos de un minuto. Así que el efecto Matarazzo parece que también se contagia en la cantera. El golazo final fue de María Ezcurrena, ¿eh? O sea, sacan de centro, van a presionar, tal, roban, y va María Ezcurrena, le pega un zurriagazo desde fuera del área, justo a la esquina, y marca el 2-3. En balomano, Campeonato de Europa, atentos hoy 6 de la tarde, al España-Noruega, con los guipuzcoanos Caudi Odriozola e Imanol García Andía. Venimos de la derrota ante Alemania, buscamos una de las 2 plazas de semifinales. En tenis, atención a esta, Open de Australia. Es noticia que Oksana, a ver si me sale, Selekmedeva, que es una rusa fincada en Donostia, se ha cargado a Paula Badosa, 6-4, 6-4. Y esta chica, que es Oksana, ya ganó en septiembre su primer torneo de la WTA en San Sebastián. O sea, que no va en broma la chica esta, cuidadito, que ya tenemos ahí una tenista en ciernes y que está viviendo y reside en Donostia. Nos alegra mucho. En fútbol, en segunda división, el sábado tenemos Leganés-Sanse y el domingo el Eibar-Almería en Ipurúa. Los 2 partidos a las 4:15 de la tarde. Y que a partir de ahora tienes 2 opciones siempre para seguir en COPE. Hasta las 4 de la tarde. 88.5 de la frecuencia modulada con la tarde en COPE y 99.8 de la FM con Deportes Cope Guipúzcoa en Cope Más. Yo siempre digo aquello de que si vas en el coche ahora mismo, memoriza el 99.8 de la frecuencia medulada y nos escuchas siempre de lunes a viernes a las 3:25. Venga, al kiosco de la COPE.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Real, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Real, conócenos en el 943 05 18 73 y en asesorialarea.com.
course it's inside the players.
Claro, es algo que tienen los jugadores. Son los jugadores
want to win.
Los que quieren ganar, creen que pueden ganar y creen que pueden ganar hoy. Y es importantísimo, pase lo que pase, hay que resetear y seguir adelante. Resetear y seguir adelante. Y aun cuando marcamos, queremos resetear y seguir adelante otra vez. Y quieres esquivar, marcar el segundo gol y luego el tercero. Esto es algo que también es sobre lo que tenemos que trabajar. Sí.
It was an impressive reaction.
Ha sido una reacción impresionante, muy impresionante, y definitivamente esto es lo que queremos ser.
Aquí seguimos en el kiosco de la Copa. ¿Cómo se dice, Mauri? To reset. ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia? To reset.
Jesse, habla tú, por favor.
No, que hable.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se dice esto?
Buenas tardes. Yo diría to reset.
Joder, a ese nivel no llegamos, ¿eh, Mauri? Yo lo he intentado, he hecho todo lo que he podido.
Ojalá los oyentes hubiesen visto la cara de Mauri.
Últimamente Mauri me mira como a ver con qué me va a salir este tío.
Esto tenéis que grabarlo. Esto tenéis que grabarlo.
Que poner una cámara aquí.
Las miradas de Mauri.
Escúchame, nos están apretando para que hagamos canal de YouTube. De momento estamos en la resistencia, ¿verdad, Mauri?
No, conmigo tienen fiesta.
De momento, nada de nada.
A mí, precisamente, lo que más me gusta de la radio es que no nos vean las caras. Pero claro, vamos a perder esa batalla.
Pero para nosotros, que somos los feos, nos interesa más que no salgan. ¿Qué me haces indicaciones? ¿Qué te pasa con el micro o con los cascos?
Me oigo como con eco yo.
Raro, ¿no?
Sí, me oigo muy raro.
Pues no sé. Yo
ya... Gradúame algo ahí el 1.
A ver, vamos a graduar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
Ahora mejor.
Ahora mejor.
Ahora igual demasiado.
Mejor.
Bájame un poquito.
Bájame un poquito. A ver, bájame un poquito.
Y bájamelo a mí que vas a reventar el tímpano, por favor.
Parecía que estaba en las cuevas del Andarvaso.
Viva el directo. Me encanta el directo.
Está Jay con nuestro técnico que le damos más trabajo. Va a pillar la baja por estrés de tanto requerimiento.
No, pero Marco, por introducir y comentar tus titulares, a mí me sorprende que de esa ristra de jugadores salibles, si se me permite esta expresión, no esté Šušić. O sea, es que vamos a ver, para mí el número uno que la Real Sociedad debería sacar, pero por una cuestión fundamental que nunca debe faltar en un jugador de la sociedad, es actitud. O sea, un jugador que está repetidamente con una falta de actitud lamentable, horrible, o sea, un sentimiento de pertenencia lo más en las antípodas, me sorprende que en toda la lista que leo de gente que puede salir de la sociedad en invierno no esté Šušić. O sea, para mí es el número uno.
Vamos. Os cuento cosas que me llegan de fuentes que están bien informadas. Lo primero, a Šušić ahora mismo no se le tiene en el carril de venta ni de cesión, de momento, porque Matarazzo ha querido fijarse en él, le han explicado desde la Real Sociedad lo importante que es este fichaje para la estructura. Ya. Para, como les gusta decir a ellos, y en principio no está en el carril de salida, cuando sí lo estuvo con esa actitud que tuvo con Sergio Francisco, que era desesperante y que tenía tensionada a toda la planta noble de la Real Sociedad.
Pero antes de que entren en profundidad Jesse y Ander, vamos a ver, espero que esto no esté vinculado, porque sería lamentable, a que los dos comparten agencia y representación. Es que no puede ser, señores.
Matarazzo, o sea, y Šušić.
Sí, Matarazzo y Šušić comparten intermediario. O sea, es que parece que
pero fíjate, si le das la vuelta a la
quiero
tortilla...
Quiero pensar que no es así, Jesse.
Pero es que si le das la vuelta a la tortilla...
la razón.
Eso puede ser un argumento positivo para el propio chaval.
Ostras.
Es la manera, a lo mejor, de agitarlo un poco y de que cambie la actitud. Oye, llega un entrenador que por H o por B se está más cercano a ti y va a hacer que te involucres con el proyecto. Entonces, reset, Mauri.
Luego está Šaharian, que me ha empezado a llegar información cada vez más fuerte del hecho de que la Real Sociedad sí se plantea la posibilidad de que pueda salir cedido para que tenga minutos, ¿no? Y eso todo va en virtud de unas conversaciones que sí hemos podido confirmar ha tenido Matarazzo cara a cara con varios jugadores. Por ejemplo, hoy el diario Vasco sacaba la noticia de que Mikel Gotti puede irse a un equipo de segunda división de zona media alta. Es cierto, confirmado. Gotti no es que pueda salir, es que ya está en negociaciones para salir.
Es que es lógico.
Sé que he descartado algunos equipos y todavía otros no. Me encaja, por ejemplo, la posibilidad de que pueda ser, el hecho de que pueda ser el Málaga, está el Castellón ahí que se está metiendo entre los de arriba y podría ser una opción también.
El Mirandés este año no.
El Sporting descartado, el Depor descartado. No descartan en el Depor a Carricaburo, están ahí en la salsa, pero me dicen que con lo de Carricaburo, Mauri, que por cierto que hay una especie de tecnicismo que le está imposibilitando también salir con más celeridad o incluso que llegue a no salir. Y cuando se refieren a Šušić y a Šaharian, a mí me hablan siempre de que sí que está esa opción de que pueda salir Šaharian cedido, ojo que es una apuesta importante de la Real Sociedad, pero Muchos agentes consideran que para que salga Susi Chosaharian tiene que ser un traspaso, que estos jugadores no van a salir cedidos, que tiene que ser una operación de traspaso por la que la Real Sociedad recupere muchísimo dinero. Y me parece que ahora mismo eso es inviable.
O sea, si es un traspaso es otro fracaso monumental.
Claro, sería un
en este caso
yo no lo veo, ¿eh?
En este caso de Roberto Olave, como pasó con Sučić, que de Sučić hemos hecho de pagar 20 y cobrar 5. Y luego lo de Sučić y Zakaria no son tan caros, vamos a redondear en 10 cada uno. Marco, es que ahora vamos a ver qué mercado tienen Sučić y Zakaria. ¿Te puede pagar el que más 5 kilos?
No, puede venir un club ruso, por ejemplo, como decían, a por Zakaria. Y el hecho de que esté Karpin aquí también tiene a más de uno con las orejas tiesas, ¿no? A ver si Karpin está intentando participar de alguna manera en presionar a lo mejor a la Real Sociedad o en comunicar la posibilidad de que el futbolista pueda jugar en algún equipo ruso o en algún satélite ruso, que sabemos cómo funciona esto, ¿no? Los grandes oligarcas rusos tienen el control de muchos equipos de fútbol en Europa y por ahí puede llegar la posibilidad de que Zakaria pueda salir de la Real Sociedad.
Sí, a ver, es que Zakaria era la gran apuesta para reemplazar a David Silva en 2023, ¿no? Ha llovido ya bastante y Zakaria simplemente no ha logrado cumplir con esas expectativas en gran sentido porque pues, ha estado lesionado constantemente y eso ha hecho que nunca haya tenido continuidad, que siempre haya tenido esos flashes y luego se volvía a resentir, volvía al banquillo, volvía a desaparecer y eso ha hecho que nunca haya podido materializar, digamos, todo el potencial que había en torno a él. Sí, en cuanto a traspasos, a mí lo que más me cuadraría, sí, sería una vuelta al fútbol ruso, que ahora mismo existe de manera pues paralela al resto del fútbol mundial, por así decir, estando sancionados de todas las competiciones internacionales. Y es que sí, lo que decía Mauri, recuperar inversión ahora mismo en traspaso me cuesta verlo. En ambos casos, Sučić quizás más, porque sigue teniendo más nombre, lleva menos tiempo en la Real, no es una cosa de casi 3 años como con Zakaria, que simplemente no ha funcionado. Pero sí que parecía con Sučić que, bueno, al menos igual una cesión para llegar al Mundial, pero tampoco, y ahora mismo parece estar en una situación algo complicada ambos.
Yo creo que a Sučić hay que recuperarlo. Para mí es la mejor operación. Va a ser importante, o sea, es importante que tengas una profundidad de banquillo en la manera que está transmitiendo Matarazzo de jugar. Necesitas mucho físico, ¿no? Necesitas jugadores involucrados. Yo creo que si se llega a este chico y sabiendo que hay un Mundial a la vuelta de la esquina que le va a interesar tener minutos, si consigues hacer ese chip en su cabeza, puede aportar, es un buen futbolista.
Entonces, y se la ha visto bastante mejor y más que a
Zakaria. Claro, bueno, pues la mejor operación, recuperarlo para la causa.
A mí me da que el domingo juega de titular, ¿eh?
Pero Jessy, que es un buen futbolista y que tiene condiciones y talento, es que no lo dudamos nadie, pero es que da la impresión de que no quiere.
Bueno, pero hay que llegar a él. Escúchame, Mauri, no ha sido el único que ha tenido un bajón de actitud. Es verdad que el de él muy pronunciado, pero es que el entrenador anterior no llegaba ni a él ni al resto que a lo mejor están más metidos en el vestuario. Entonces, ha habido un cambio, ha habido un giro. Pues es que igual también has llegado a él.
Sí, pero me refiero a que es un jugador díscolo. Es decir, soy suplente, casqueta, no soy titular. Luego me quieren sacar y no quiero que salga tu padre. Así no puede ser, Jessy. Entonces, este tío hay que explicarle lo que es la Real Sociedad. Por ejemplo, para mí se ha sido muy injusto con Pablito Marín, porque Pablito Marín empezó formidable y como había que meter a Sučić por narices, porque hay que revalorizarlo, así no como vendes el pollino, o sea, ha habido situaciones muy injustas y yo estoy contigo, Jessy, totalmente. Lo primero es recuperar a Sučić, pero es que es un jugador que por sus características tiene como se dice en caballos, tiene cabeza. O sea, que esa cabeza no está bien.
Yo estoy de acuerdo que hay que meter un poco látigo en los jugadores que no despiertan, pero también un poco de acuerdo con Jessy, en el sentido, y lo he expresado muchas veces, ¿eh? En el sentido que tú firmas a profesionales de primer nivel para que sean entrenadores que sean capaces de sacar el máximo rendimiento de la plantilla que tienen. Esa también es una de las grandes funciones de un entrenador. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué me he puesto siempre del lado del bendito Imanol Alguacil? Porque en la etapa de Imanol Alguacil, cuando Imanol descartaba a un jugador, es porque él veía que no arrancaba ni para atrás. Y mira, empiezas a decir la lista, Carlos Fernández, ¿dónde está? No arranca. Yanusay, no arranca. Esos eran los que dejaba descartados Imanol. Al resto los recuperaba. Bueno, pues en este caso hay que intentar recuperar a Sučić o marcarlo definitivamente y impedir que no triunfe en otro equipo, en el sentido de que ahí va a demostrar que algo se está haciendo mal en la Real. Por ejemplo, con Sadik, al que aquí se le han dado muchas oportunidades y tal, se le ha dado un tratamiento específico y determinado, primero en gran estrella, luego gran fracaso, ¿no? Pero resulta que en Valencia beben los vientos por él, están locos por Sadik. Como le saquen rendimiento, te queda la cara de tonto. Como por ejemplo con Urco. Urco aquí no daba rendimiento, no daba resultado, y resulta que es un mediocentro aseado en el Español.
Sí, pero en doble pivote, es muy
sí,
diferente.
Sí, también es verdad, es hay matices luego
no,
que
pero
hay
Marco,
que
lo de Sadik, hay que ver la historia. Sadik viene y se rompe el cruzado en Getafe. Hay que recuperar un cruzado. Y luego está con ese San Benito de que Sadik físicamente pues no está bien. O sea, de Nigeria lo mandaron para aquí porque veían que no está bien, no sé qué. Es un jugador con un historial médico muy sospechoso. Entonces, vale, en Valencia ha caído de pie y bueno, y me parece bien que evolucione, pero desde luego aquí ha sido un fracaso absoluto.
Y el nivel de competencia en Valencia es menor al de Oyarzabal en la Real Sociedad. Es decir, tiene más margen para poder adaptarse, para tener más minutos, aunque no los merezca, entre comillas, y poder adaptarse a un equipo que aquí no tenía, porque el nivel de exigencia también era mayor. No, esto no es un equipo que pelea por no bajar.
Es que en ese caso es evidente que a Sadik no lo ibas a recuperar para el vestuario de la Real Sociedad, pero yo creo que a Susic puedes. Y realmente es que todos los ingredientes que estamos escuchando están sumando para la misma causa, ¿no? Cuando tú escuchas las voces de los futbolistas de ahora en la Real, te explican claramente que ha habido un cambio de mensaje del entrenador. Sergio Francisco no llegó a calar, no pudo transmitir su mensaje, y ahora sí, aire fresco, lo he escuchado en pesos pesados de la Real. Entonces, si los propios pesos pesados, capitanes, jugadores vitales en este proyecto, te dicen que ahora sí hay un mensaje, yo creo que a Susic vas a poder llegar, seguro.
Sí, sí, Jesse, habrá mensaje, habrá lo que quieras, habrá milongas de la exigencia, tal, pero yo insisto, lo que es el juego de la Real Sociedad, yo no veo diferencia entre el Mataracho y el de Sergio. O sea, la Real...
No, estamos hablando de jugadores para la rotación, para participar.
Sí, pero yo quiero el tapete. El tapete es el que demuestra, Jesse. O sea, la Real Sociedad no está jugando mejor que con Sergio Francisco.
Pero muchas veces,
y se lo demuestra cualquiera.
Pero muchas veces es cabeza también.
Sí, claro, claro.
Si tú tienes la cabeza donde la tienes,
sí,
al final vas a conseguir resultados.
Claro,
Y marcas la diferencia en los momentos.
Claro. Luego la Real en estos partidos con Mataracho, para mí, se caracterizaba por ser, si vamos al tenis, en un tipo de tenista que busque el error del rival. Ha estado buscando el error del rival, lo ha perseguido con ansia y lo ha conseguido en los últimos partidos. Lo que estoy del lado de Mauri, yo quiero ver qué es capaz de hacer en la cocina el cocinero Mataracho. A ver si crea algo, a ver si nos da un partido redondo.
Primero cimientos, porque ¿de qué te vale esos fogonazos que vimos en la Real de Sergio Francisco?
No, si no los mantienes desde los 90 minutos.
15 minutos
claro.
Jugando muy bien y después
claro.
Que el equipo se caía,
sí,
se destruía.
Eso fue lo peor de
sin alma.
Francisco.
De acuerdo,
sin
Jesse.
Alma y cometiendo muchos más errores atrás, que al final, insisto,
claro.
Tienes que ser un equipo sólido. Entonces, primero tienes
la Real
que
está cometiendo errores con Mataracho
iguales,
graves que no está pagando.
Iguales, en
correcto,
ambas áreas.
Correcto, pero tiene argumentos para contrarrestar.
Sí, sí.
Y de la otra manera no lo tenía.
Sí,
cometió
Jesse,
los errores,
perdona,
y se los tragaba.
Sí, pero Jesse, perdona, Mataracho tiene menos mérito en tanto en cuanto cogió el equipo mucho más maduro, jornada 17. Vamos a ver.
Equipo por los suelos, no estoy de acuerdo.
Sí, sí, pero
no,
Jesse, perdona. Ander, para mí tiene más mérito coger la Real Sergio Francisco por primera vez, debutar en primera división y, por ejemplo, de la jornada 8 a la 13, hacer 3 victorias y 2 empates. O sea, es que parece que no valoramos lo que ha hecho Sergio Francisco. O sea, te repito que para mí el partido contra el Villarreal fue, hasta el momento, de los más completos de la Real. Vale, ya sé que el primer tiempo fue 0-2, tal, un poco irregular, pero cómo acabó la Real ese partido, como un tiro la segunda mitad, con esa mala suerte del gol de Moleiro. Insisto, que para mí Mataracho coge el equipo, o sea, mucho más hecho.
Yo no
estoy de acuerdo.
Mauri, a Sergio Francisco le das un proyecto que rodaba con muchos peros.
Rodaba
que,
sin Zubimendi, sin el otro.
Escucha, pero se lo das en mayo, en junio, estás ya dentro
verano.
Del vestuario, tienes
pero
todo el verano para currar, para trasladar sus ideas, para hacer su propio proyecto.
Pero un equipo mucho peor que el año pasado de gente, Jesse, mucho peor.
Pero Mauri, el que tiene ahora Mataracho, pero es que Sergio
mismo.
Francisco arranca, tarda 5 jornadas en conseguir su primera victoria. En la 9, salva el cuello. En Balaídos, jornada 9 contra el Celta, y te puedes ir a tu casa. El equipo metido en descenso,
Jesse,
que hablabas de descender,
pero
que Mauri.
Pero que hizo 11 de 15, Jesse, de la jornada 8 a la 13.
Y luego, ¿y qué pasó justo después?
El
uno pensaría
sin
que,
alma.
Que si
pero
lo,
es que yo no que estoy de acuerdo en su destitución.
Ya, pero
yo no estoy de acuerdo porque...
Pero acabó siendo destituido con el equipo que era 15º.
Sergio Francisco merecía una oportunidad match ball en Levante, como han tenido 1000 ocasiones Valverde en su día, 1000 entrenadores, que ha habido ese punto de clic, que han ganado y han acabado la temporada, han hecho una gran temporada, ¿no? Ahora de repente Sergio Francisco era una mierda y no valía para nada.
¿Sabes lo
y,
que desmonta?
Y Mataracho es el puto amo. Pues no, no estoy de acuerdo.
¿Sabes lo que desmonta?
No estoy de acuerdo, nada.
¿Sabes lo que desmonta tu argumento? Y ya no voy a ser yo, ni va a ser Ander, ni Marco. ¿Sabes lo que desmonta tu argumento? Los jugadores, las declaraciones de Bryce,
unos sinvergüenzas,
de Zubeldia,
unos sinvergüenzas.
Son quienes juegan, da igual, que son
todos,
pero da igual,
todos,
son quienes,
la mayoría,
son bueno, quienes juegan,
perdona,
da igual, al
las,
final.
Perdona,
estamos
perdona,
subiendo
Marco,
los decibelios.
Son, Marco, tiene que, las perdona, primero las palabras de Bryce y luego las palabras de Remiro el día de la tamborrada son vergonzosas.
Todos,
vergonzosas.
Zubeldia, Oyarzábal, son todos.
Todos no, todos no, todos no.
Escucha las declaraciones de todos, todos coinciden en decir que no había un mensaje que calara en este vestuario. Y que ahora con este aire fresco hay un mensaje que les llega.
A ver si estáis
todos
de acuerdo
americano
conmigo,
con acento alemán.
A ver si estáis de acuerdo conmigo en el equipo titular que puede sacar en la Real Sociedad.
No, no, ya has,
di-
ya has dicho
Celta.
Uno que me has echado para atrás así.
Sí,
o te sinvergüenza,
has dicho Suchi. Suchi titular, Marco, por favor, no digas eso.
Tú dices que no, ¿no?
Por favor.
Tú dices que va a jugar.
Eso es un sinvergüenza, tiene que estar fuera de la Real hace tiempo, Suchis, hombre.
O sea, Gorrochategui, Turriente. Sabéis que el lunes estuvo Suchis en el Cucuarri, ¿no? O sea, estábamos allí, que decíamos.
No lo invitasteis
no,
a
no,
tomar algo.
No, no, yo sé, como ve a Mauri, nos pega. O sea, como ve a Mauri, nos va a pegar.
Si no le pega adelante.
Que me quería ir a por él y tú me frenaste.
Sí, lo amarré a la silla.
Bien,
y
Marco,
si no,
menos mal, ¿eh?
Ya le veo allí, gateando encima de Suchis y tal. Desgraciado, a ver si te pones las pilas. Bueno, tú dices que Gorrocha, Turrientes, entonces, ¿no?
Yo digo que Suchis no puede jugar. Prefiero Pablo Marín, ya está.
Pero eso es lo que tú
más
quieres.
Ya, pero no estamos hablando
lo
de
que
tu
tú crees.
Madre.
No te estoy hablando de lo que crees,
pero
que va a hacer Mataracho.
Pero si Suchis ha demostrado
no
que estoy con Jesse, que hay que recuperarlo, pero que cada vez lo ve más difícil porque no tiene actitud en el campo, no tiene actitud. Se cree que con pegar dos pasecitos y dos cañetes ya lo tiene todo
pero
hecho.
Pero que no te estoy sí, preguntando qué quieres, te estoy preguntando qué crees que va a hacer Mataracho.
Que no le va a poner a Suchis, no a poner. Aunque sea de su mismo agente, vale. Que no le puede poner.
Hombre. El resto lo veis todo así, cuadrado. Aramburu, lateral derecho, John Martín, Zubeldia, Sergio Gómez, Suchis, Turrientes, Bryce o Gorrocha, Turrientes, Bryce, y luego a la derecha en la posición de Cubo, Aguedes o Abarrene, el
sí,
otro
sí,
en otra banda,
arriba
y arriba
son,
y Arzabal.
Marco, los tres de arriba son claros, Aguedes,
Barreno
y Arzabal.
Barreno y Arzabal, ¿no? ¿Odriozola?
No, hombre, no,
no, por
nada,
Dios.
No,
por Dios, ¿qué?
No, por Dios.
Oye, pues el otro día estuvo tan bien como Gorrocha, por ejemplo, y por Gorrocha que estamos
sí,
aquí rasgándonos las vestiduras.
Pero tienes a Guedes, tienes a Barrenechea, lo siento, pero no.
Y Odriozola estuvo bien, pero salió cuando estaba la gente con la lengua afuera, Marco.
Bueno, ¿sabéis que lo bueno de tu paella artesana es que la puedes recoger en el Obrador, en el Paseo Ondarreta 11, y llevártela donde quieras, a casa, a la soci, a un merendero, a la playa, al monte, o te la envían a domicilio? Tu paella artesana prepara tu paella con productos 100% naturales. Está la Mari Montaña, está la Señoret, que es la de Mauri. Ya no sé si hacen la Navarra.
Sí.
Bueno, Navarra, aparte sí. Que tú, yo creo que...
Con chistorrita,
llamas...
lleva chistorrita, tú no puedes.
Yo creo que con los majos que son, tú les llamas, es que a mí me ha hablado ahí Mauri, le escucho en Deportes Copa Guipúzcoa y que lleva chistorra. Ah, pues la chistorra, hombre.
No,
no
la problema, paella, claro.
Ningún problema. Toda la variedad de paellas y tamaños las encuentras en tupaellaartesana.com. Ya os digo que tienen la pequeña, la mediana y la familiar, pero Mauri dice que... que nos olvidemos de la pequeña y nos olvidemos de la mediana, que pidamos grande porque merece la pena.
Sobra
y
para el día siguiente. Sobra.
Exactamente. En tus planes con tu pareja, amigos o familiares, tu paella artesana, que es un acierto seguro. Llama a tu paella artesana, 943-459-655. Bueno, seguimos adelante. Enfrente vamos a tener a un Celta, que la verdad es que también viene en racha. La Real anda en rachada, pero el Celta también, ¿eh?
¿Tu equipo favorito, Marco?
Creo que han configurado una buena plantilla y sobre todo han dado con la tecla de un Imanol Alguacil. Tienen a Claudio Giraldez, que también está dirigiendo bien la nao portuguesa.
Pues
perdón,
que era como Sergio Francisco, pero aquí no han tenido... paciencia con Sergio Francisco.
Me
así
gusta
claro.
Cómo ha rectificado ahí con esa palabrota que ibas a soltar.
Claro, hombre. Muy bien, claro muy que bien. Sí, hombre.
Pero el Celta, cuando cumple otra vez el ciclo de el entrenador ya no nos vale, hace falta otro, porque me da la sensación que van a uno por año.
No, bueno, yo creo que hay mucha fe en este proyecto. Hay tiempo y están respetando mucho a Giraldez, que lo está haciendo realmente bien. En Liga es la mejor racha de todos los equipos de Primera División.
Como el Español, Jesse. ¿Qué ha pasado en el Español? ¿Quién entrena al Español?
Cinco jornadas.
¿El del filial?
Cinco últimas
de
jornadas.
De Lugo, es de Lugo.
El mejor equipo es el Celta, con 4 victorias y un empate. Ahora mismo tiene un colchón de hasta...
En la segunda vuelta, ¿no?
Estas últimas 5 jornadas es el mejor equipo en Primera División, no ha perdido. 4 victorias, bueno. un empate, más lo que está haciendo en Europa. Sí. Tiene un colchón de 2 partidos sobre su en la clasificación, sobre el rival que le persigue, así que incluso puede tomarse las cosas con cierta calma en Liga, sabiendo que le quedan dos jornadas importantes para entrar en el top 8 de Europa League. La rotación está funcionando a las mil maravillas. Yo creo que está todo el vestuario involucrado. Por eso vemos tantos cambios en las alineaciones de Giraldez. Así que ojo con este Celta. A pesar de que juega hoy y habrá jugadores con más minutos en las piernas.
Que aproveche, pero, porque el año que viene, ojo, se le acabó el chollo.
Pero Marcos, que hay que repetir, Marco, hay que repetir este mensaje subiendo a Ulía y pegando gritos, que es que dos revelaciones de este año, Celta y Español, tienen los técnicos del filial. ¿Sí o no?
Cierto.
Está bien, tanta tontería de ir a New Jersey a poner un entrenador, hombre.
Pero Mauri, los jugadores enchufados, confiando en ese entrenador, yo lo siento, y con todo el respeto y cariño para Sergio Francisco y lo que ha hecho en esta casa, no se había ganado la confianza del vestuario.
Se habéis quedado anclados, con ese tema de Sergio Francisco.
Porque los saca...
A ver, os hablo otro.
Mauri no, suelta.
Los compañeros de Mundo Deportivo han pedido a sus lectores un voto, que votasen, para elegir a los mejores futbolistas del siglo XXI en la Real Sociedad. A ver, Mauri, si estás de acuerdo. Primero, Oyarzábal, que se ha llevado el 17% de los puntos. Segundo, Kovacevic, el 12%. Tercero, Xavi Prieto, el 11%. Cuarto, David Silva, 9%. El mismo porcentaje de Griezmann, que ha quedado en quinta posición, 9%. En sexta posición está Xavi Alonso, 8%. Séptimo, Carlos Vela, 8%. Voy a dar los 10 primeros, solo. Octavo, Martín Zubimendi, 6%, y subiendo seguramente. Mikel Merino en novena posición, 4%. Con el 4% se ha quedado también Nihat Kabechi.
Se va a decir, el que hace Nihat tan abajo.
De Pedro está en el 11.
Prieto, ¿has dicho? ¿En qué número?
Sí. Xavi Prieto está tercero.
Tercero.
Tercero. O sea, te encuadra. Sí, te encaja.
Te encuadra.
Sí, bueno, también, hombre.
Sí, sí.
Yo hubiera diferenciado los mejores del siglo XXI, por un lado canteranos y por otro lado extranjeros.
Me parece lamentable que Zubeldia esté en el puesto 23.
Hubiera diferenciado ese matiz. Por ejemplo, ya te digo, Griezmann, Vela han sido jugadores de leyenda. O sea, es una cosa...
Vela muy abajo.
Kovacevic, por ejemplo, sus mejores años habían sido la época anterior, del 91 al 97, creo que era. Cuando vino ya del... la primera época estuvo 3 años cuando se salió y luego lo vendimos a la Juve. Y la segunda época... Lo de Darko fue de locos porque tuvo Champions y tuvo descenso, Darko. O sea, una cosa tremenda.
Hay cosas que me cantan un poco, sobre todo por abajo. Si miras por abajo, está Kubo en el puesto 29, o sea, de penúltimo. Y por delante de Kubo, por ejemplo, hay jugadores como... como Carlos Martínez, como Portu. No, por favor.
No, o sea,
Portu no puede estar por delante.
A ver, Carlos Martínez, entiendo que estaba en años buenos e importantes, pero... Por tú, no sé.
Está Martín Odegaard en el puesto 18, Íñigo Martínez en el puesto 16.
Te iba a decir Íñigo, que con todo lo que fue, que se fue al Atlético, fue un jugadorazo en la Real.
Íñigo Cuidado Martín. Con el puesto número 14.
A ver.
¿Quién? Xavi Alonso.
Aitor López Recarte. ¿Eh?
Y encima era su número.
Colocado en el... Está en el número 13, Mikel
Arturo. Perdón, estoy muy mal de memoria. ¿Xavi Alonso qué número has dicho?
Xavi Alonso, tercero, te he dicho.
Xavi
Alonso estaba en el puesto sexto.
Sexto,
justo por detrás de Griezmann. Sí, bueno, Xavi Alonso también.
En la Real.
Siglo XXI en la Real.
Sí, pero...
Le hizo firmar por el Madrid, porque el Madrid se volvió loco por firmar a Xavi Alonso.
No, primero Liverpool.
Liverpool, efectivamente,
primero.
Sí.
Primero Liverpool y luego...
El Liverpool fue el que perdió el
norte. Cinco años Liverpool, 5 Madrid.
Aquí hay lo que eres como futbolista, es decir, tu talento, lo que consigues en el club y después tu trayectoria, ¿no? Cuando sales de la Real, porque claro, Griezmann... ¿Cómo conoces a Griezmann realmente? Vale, sale de aquí, pero donde él brilla y explota no es aquí.
Ahora, si empiezas a colocar aquí a los históricos, si abres...
abras más de más atrás porque es que no...
Y Manuel Aguirreche está en el puesto 15.
Pues muy
justo,
abajo, muy
justo
abajo.
Justo por
abajo.
Encima de Martín Odegaard, de David Zurutuza.
Muy abajo, Marco, porque hay que valorar lo difícil que es que un 9 de la Real sea canterano.
Sí, también.
Y Aguirreche explotó un poco tarde, con 25 años, pero luego fue un delanterazo.
Valery Karpin puesto 12.
Para mí, Karpin está de los tres primeros, seguro.
¿Los tres primeros?
Ojo,
Karpin ha sido para mí el mejor extranjero de la Real Sociedad.
¿Mejor que Xavi Prieto?
No, Xavi Prieto no era extranjero.
Era tercero, ¿no? Pero
yo
te he dicho... de los extranjeros.
Para mí ha sido Karpin el mejor extranjero de la Real Sociedad.
Vale, sí, está cuarto, ¿eh?
En conjunto.
En esa clasificación está cuarto. Claro, porque primero sería Kovacic, segundo Griezmann.
Tercero Vela.
Tercero Vela. Cuarto Nihat. Y quinto Karpin.
Oh, muy mal está eso.
Yo metería a Karpin por delante.
Karpin ha estado. Para mí la duda sería Darko o Karpin. Primero, segundo, segundo, primero.
Ya. O sea, oye, Unai Valverde. Gracias, que nos has llenado ahí un programa.
Bueno, perdón, Marco, rectifico. Claro, que la primera época de Karpin fue antes del 2000.
Digo, si metemos a los históricos aquí, evidentemente empiezan
no,
a copar...
No, no lo hagas, Marco, por favor.
Sí,
no.
Que sí, que sí. Empiezan a copar las 10 primeras posiciones.
Hombre, porque claro, porque han ganado
es
ligas.
Es incomparable, han ganado ligas. No solo han ganado ligas, a mí me gusta recordarlo, porque cuando hablamos de esto, me da rabia que la gente diga, ah, bueno, han ganado ligas, como si solo hubiesen ganado ligas. No, si pero, jugasen en el tiempo de ahora, jugarían Champions año tras año.
Ya, Marco, o sea, pero tú puedes ganar cosas y no ser mejor futbolista que otros, o sea, que no han ganado.
También, pero escúchame, también, claro. La camiseta de la selección española ya casi le ponían el nombre de Zamora, que de serie.
Sí, pero hoy en día seguramente lo veis
en
Madrid.
Hay Zarconada igual.
Hay jugadores, o sea, que conjugan todo, que eran muy buenos y que ganaron títulos, pero habrá jugadores que no eran tan buenos y
número
que
uno de la historia, para Mauri Arconada, para mí Zamora.
No, perdona. ¿Para ti?
¿Para ti quién?
Para mí, número uno de la Real.
Número uno de la historia de la Real Sociedad.
Zamora.
Para mí también.
Zamora, porque igual, además metió el gol de la Liga. Ya sé que Arconada, vale. Ya sé que Arconada, Arconada es el patrón, es Dios. Tal,
Arconada el,
mí...
el 1.1, ponemos.
Sí, ¿no? Es muy injusto, Marcos. O sea, Trusteg ya ha sido el máximo goleador de la historia de la sociedad.
No están por delante
Zamora,
de Zamora,
López Ufarte ha sido Dios.
López Ufarte, 1.2.
Es que, ¿por qué hay que elegir el máximo?
Porque sí, porque ¿no? Hay que mojarse.
Yo pondría a Vela por delante de Griezmann, volviendo a lo que era el
Vela
debate.
Vela por delante de Griezmann. Pues yo también.
Es que Vela es un pedazo, o era un pedazo futbolista.
Y estuvo más años.
Sí,
claro.
O sea, entiendo que con Griezmann se asciende y Vela llega después, pero... El nivel de Carlos Vela, por mucho de que, vale, no le gustaba el fútbol y todo esto, de que podría haber sido más y mejor, joder, es que era buenísimo.
Rabia, era un susito.
Era buenísimo. O sea, yo entiendo que, vale, pues tenemos a Oyarzabal y a Kovacevic arriba en el top 2. Yo igual pondría tercero a Carlos Vela.
A mí Carlos Vela es un jugador que siempre pero me ha dado mucha rabia el hecho de que le gustase más el baloncesto que el fútbol.
No le gustaba, estaba aquí porque él, bueno, pues
le gustaba la vida.
No le
aquí,
gustaba
no,
jugar al
siempre
fútbol.
Te dio la sensación de que Vela podía hacer mucho más.
Sí, podría haber ido al Barça, que podría haber ido
No, me refiero
aquí,
que
pues...
podía haber explotado su potencial mucho más.
Bueno, o sea, claro, estuvo en el Arsenal y simplemente pues acabó haciendo su carrera aquí, pero para mí, en cuanto a talento, o sea, vale Kovacevic el impacto que tiene y Oyarzabal el impacto que ha tenido en los años subsiguientes. Vale, 1-2, para mí Vela por delante de Xavi Prieto, aunque Xavi Prieto tenga la longevidad.
Del resto de los históricos, por ejemplo, a Larrañaga y a Cortabarría, por ejemplo, Gajate, alguno de estos...
Marco, aquí me pierdo.
Esto es para Mauri, para Mauri.
Ya, somos
Marco,
jóvenes.
Ya sí, ya nos perdemos, somos que somos jóvenes.
Pues os fastidiáis.
Pero hemos empezado del siglo XXI, ahora nos estamos yendo a Benito Díaz, casi.
Dentro de poco los dinosaurios ya, los dinosaurios. No, no, porque yo creo que a lo mejor alguno de estos centrales o tal, Cortabarría y tal, estaría entre los 10
sin
primeros.
Duda
también,
alguna,
por eso,
sin duda alguna, sin duda alguna. Y Gajate y Gorri.
Bueno, abro abanico, que nos quedan 3 minutos con el tema de Xabi Alonso. Sabéis que el técnico guipuzcoano está aquí en casa, corriendo por la Concha, divirtiéndose y tal, después de lo que
venga,
ha pasado
que
en
venga
el Real
al estudio.
Madrid. No, digo, después de lo que ha pagado. No me piques, ¿eh? Después de lo que ha pasado en el Real Madrid, donde Arbeloa está marcando una nueva etapa, Jessy.
Bueno, es que nadie le va a enseñar a Arbeloa cómo vender, defender y trabajar el madridismo. Entonces, a mí tampoco me extraña. Es verdad que esta lucidez que le estamos viendo al Real Madrid la hubiese tenido
menos
también Xabi Alonso, quiero decir. Ha jugado 3 partidos.
Dicen, el Madrid va
Albacete,
segundo.
Levante y Mónaco.
El Madrid va segundo en liga con Xabi Alonso.
No
por
para
favor.
Sacar conclusiones con el trabajo de entrenador de Álvaro, pero si algo sabe, es de madridismo.
Fíjate, a Álvaro Arbeloa se le mira públicamente, yo no lo voy a discutir, ¿eh? Porque tiene una imagen pública que todo el mundo...
Merecida.
Merecida y demás. Que es un cono a nivel futbolístico. Que
No era tan malo.
No, bueno, pero... Sí. Por eso, pero digo, la imagen que
fue,
tiene.
Fue un cono, fue.
Y al margen de que digan que es un cono, también de que es un pelota y que es un mal compañero. Yo no sé cuántos años llevo de profesión. Si tuviese que decir a una persona, a la mejor persona que me he encontrado en el mundo del fútbol profesional, pondría de número uno a Arbeloa. De número uno.
Y de su tiempo en el Depor.
Entiendo que mucha gente ha visto entrenar a Arbeloa. Yo le he visto entrenar muchísimo. Ojo. Muchos días he visto entrenar a Arbeloa.
Hablando de mal compañero y de entrenar, la semana que viene Benfica, Real Madrid, Andaluz con Mourinho en el Benfica.
Cuidado, ¿eh?
Cuidadito.
Arbeloa a mí me ha, yo con Arbeloa he tenido detalles... Que no los hace cualquier persona, ni cualquier futbolista profesional, ni mucho menos. Yo para él y él para mí, por ejemplo. Por eso no soy una persona objetiva.
Yo te lo voy a igualar en ese sentido. Para mí Xavi Prieto aquí, brutal, brutal.
Claro, bueno, Xavi Prieto es un instante
indiscutible. Sí, digo que
indiscutible,
a ese nivel de...
Pero dice, Xavi Prieto ya no tiene esa imagen. Tiene toda la contraria. Xavi Prieto tiene la imagen de un tío buena persona, buen chaval, siempre buen compañero. Pero Arbeloa no, todo
vale,
lo contrario.
Lo que sí tiene es la confianza total y absoluta de su presidente, algo que no tuvo Xavi Alonso.
también es verdad. Bueno, pues vamos que nos vamos. Mañana tenemos tiempo de previa con Mauri Diaco.
A las
que
dos
va
a dar Mataracho.
A la Mataracho.
A las dos.
O sea, amigo.
Que tenemos análisis
Le corta la comida otra vez a Mauri. Eso no es, puede ser, ¿eh?
Este es supersticioso. Desde que le va bien a las dos, todas a las dos.
No os perdáis. Primero el análisis de Mauri con la rueda de prensa de Mataracho y luego el tiki-taka, que es tremendo, que empieza con la sintonía del golpe, ya, haciendo referencia cuando entró a Perribay de presidente de la Real Sociedad y luego Alfredo del Castillo. Nos vamos, locurita.
Gracias. Chao.